Hasta aquí la información. Ahora el análisis, que creo que el fin de semana y sobre todo esa jornada del sábado por la noche y la rueda de prensa posterior al partido de Mourinho son materia de análisis, por lo menos de análisis, ya veremos si de discusión también o no. Antes que nada, y por si hay algún extraterrestre que haya posado sus pies en la Tierra esta misma mañana, conviene escuchar extractado algunas de las cosas que dijo al acabar el partido de Sevilla el entrenador del Real Madrid.
Mira, yo hoy al descanso he cambiado dos jugadores, quería cambiar siete. La imagen del equipo es el primer minuto. No podemos trabajar más y mejor los balones parados. No podemos. Primer minuto del partido, corner goal. Y esto para mí es la imagen de mi equipo en este momento. Un equipo sin concentración. Un equipo sin disponibilidad mental para sufrir. Y cuando tú comparas, mi equipo en ese momento no está. Que desde que la temporada oficial ha empezado, jugamos Supercopa y no jugamos nada más. No jugamos nada más. Jugamos un poquito con Valencia, jugamos nada contra Getafe, jugamos nada hoy y jugamos poquísimo contra Granada, poquísimo. Que en ese momento no tengo equipo. Son pocas cabezas. Las cabezas comprometidas, concentradas, que el fútbol es en ese momento el prioritario en sus vidas, hay pocas cabezas comprometidas. Y cuando tienes pocas cabezas comprometidas, es complicado.
El titular podría ser: y Mou sacó su fusil. Lo que pasa que también, a pesar de lo que se ha dicho después, se puso a él en el punto de mira.
Sí, esto me imagino que también dará que hablar ahora, pero hay que dejar claro que Mourinho también aceptó su responsabilidad como entrenador del Real Madrid y lo hizo en estas dos ocasiones, dejando claro que es culpa suya.
El entrenador soy yo, y como el entrenador soy yo, si hay cabezas que no son comprometidas, es mi culpa. Punto. Mi equipo en ese momento no está. Y sí, continúo a decir lo que he dicho hace poco. El entrenador soy yo y la responsabilidad es mía.
Las cartas están sobre la mesa, señales horarias, 1:30, así que ahora al lío. Voy saludando, que hoy va a ser casi multitudinario este ángulo inverso. Aquí está Carlos Rodríguez. Saludo también a José Vicente Delfa. Hola, Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al otro lado del teléfono, Vicente García. Hola, Vicente.
Buenas tardes.
Y saludo también desde 4 a Julio Pulido. Hola, Puli, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a David Labrador en Marca TV. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues no os digo nada, estamos en septiembre, llevamos una octava parte del campeonato. ¿A esto se le puede llamar crisis o no?
Bueno, que disparen los más críticos, que yo me intentaré mantener en un ámbito de relativa distancia con respecto a las críticas, seguramente muy duras, que verán a Mourinho como prácticamente único culpable de esta situación.
Yo diré que a mí me preocupa que la Liga pueda estar en riesgo tan pronto. Creo que no, que hay tiempo para remediarlo. Me preocupa ver a un Real Madrid confuso, enredado en una cantidad de historias, y me llama la atención que Mourinho salga a lanzar ese tipo de mensajes tan claros, ¿no?, tan agresivos, tan exagerados. Ya comentamos ayer que tiene una idea de poner un portavoz, digamos un transmisor de ideas comunes. Porque claro, él actúa como si fuera un predicador que luego tiene algún monaguillo respondón, entre comillas.
¿A quién le
llama
monaguillo, hombre?
Emilio Butragueño.
Hombre.
Con todo el cariño del mundo. Aparece y sale y dice otra cosa. Antes no era un monaguillo, era Valdano, que era un apóstol casi.
Un alma libre.
Entonces claro, el problema es que en ese enredo, Mourinho, a mí, de todo lo que dijo, aparte de estas cosas sobre los jugadores y tal, que es una barbaridad, lo que me molestó fue que dijera que la prensa había sido rosa porque preguntaba por el tema Cristiano. Y ya es que me parece que cuando él quiere transfigurar las ideas para que todo aquel que sigue su mensaje se lo crea, creo que a veces se excede y hasta insulta, porque llamar prensa rosa con un asunto que el propio Cristiano viene a poner en la mesa diciendo que es un asunto deportivo, pues bueno, y estamos en este enredo. Y a mí lo que sí me gustaría, luego, si hay opción de hablar, es que el Madrid juega, ya lo dije el año pasado y este año me reafirmo, como si fuera un equipo de rugby. Y claro, así el fútbol es una pelota que no es la de rugby. Y entonces cuesta más.
Lo de Cristiano no deja de ser la cortina de humo que trata de utilizar Mourinho para, evidentemente, desviar la atención, aunque esta vez es difícil por el mal arranque de temporada que ha tenido el Real Madrid. Y es que el equipo no está bien, le falta tensión, eso es evidente. La calidad la sigue teniendo porque lo demostró en la Supercopa de España ante el Barça. Y esa calidad tarde o temprano tiene que acabar saliendo. Eso sí, el Real Madrid no puede permitirse jugar un partido como el de Sevilla. Ante un Sevilla, eso sí, que jugó al límite y a pesar de todas las críticas, incluso autocríticas realizadas desde el vestuario del Real Madrid por el propio José Mourinho, que a mí me da la impresión, una vez más, conociendo la psicología mourinhista, está tratando de alentar, de estimular, de que sus jugadores salgan a comerse al City en el compromiso de mañana en la Champions. Me da la sensación de que el Real Madrid, como digo, acabará atesorando esa calidad y ya lo comentamos, creo, hace un par de semanas o tres en esta misma sintonía de Onda Madrid. Creo que el Real Madrid el año pasado llegó pasado de vueltas al final de temporada. No sé si esto está hecho de forma consciente o no. Hace tres semanas sí que me lo parecía. Ahora, evidentemente, después de esta mala racha de resultados, me cuesta creer que todo sea premeditado, pero sí que me da la sensación de que desde el Real Madrid José Mourinho ha querido empezar y los jugadores la temporada no con tanta tensión. El objetivo ya no es batir al Barça y el objetivo principal esta temporada no pasa tanto por la Liga y aunque suene a excusa, es evidentemente la décima Copa de Europa.
Yo no sé si me toca a mí, lo digo porque
de forma asamblearia
como
nos
Carlos, no digo, como Carlos dice que primero vayan los críticos, no sé si a mí me considera crítico. Como
no, hombre, yo también soy crítico, pero hay algunos que son críticos, haga lo que haga Mourinho.
Pulido, que se refería a ti.
Yo creo que sí, tú y Vicente estáis, yo creo, en el... Bueno, y Delfa, a Delfa lo saco ya, para que Delfa está muy tranquilo.
A mí me salvas, ¿no, Carlitos?
Sí, sí, de momento.
Igual en este momento una crítica a Mourinho está más cerca del madridismo que del antimadridismo.
Eso no hablo. Si yo no hablo de madridismo y antimadridista, Pulido. No empecemos con estas extremos ya, no empecemos a dividir.
Igual ahora mismo la crítica a Mourinho le gusta hasta a ciertas partes nobles del Bernabéu.
Sí, es muy criticable muchas cosas de las que hace.
No, yo quería hablar de fútbol, correcto, que es precisamente de lo que no habla Mourinho. Que estoy de acuerdo con Labrador, que desvía la atención permanentemente. Porque el principal problema que tiene el Madrid es que no juega al fútbol. Y de eso poco se habla. Porque es mucho más fácil hablar de actitud, de las cabezas de los futbolistas, etcétera, y poco del análisis futbolístico que tiene el partido de Sevilla. Estaba comentando ahora con Manolo Lama un dato que me ha dado, que me parece curiosísimo, y es que el Madrid corrió más en Sevilla que en 15 partidos de la temporada pasada. Lo digo para cuando Mourinho utiliza el argumento de la falta de actitud, creo que no se corresponde con lo que el Madrid corrió y luchó en Sevilla. Lo que pasa es que no juega bien al fútbol. Y efectivamente, cuando Mourinho dice no tengo equipo, se refiere no tengo equipo que juegue bien al fútbol. Y eso es fundamentalmente responsabilidad del entrenador. También de los jugadores, que no se pueden ir de rosita de esta historia, pero responsabilidad del entrenador. Y es más responsabilidad del entrenador que en lugar de hacer hoy un análisis futbolístico de lo que le está pasando al Madrid, estemos perdiendo tertulias, minutos de televisión, minutos de periódico en analizar qué lechuga se está pasando dentro del vestuario del Madrid para que su entrenador sistemáticamente salga, desde que ha empezado esta temporada, a criticar a sus futbolistas.
Venga, pues vamos a hablar de fútbol, Julio.
No, digo...
vamos a hablar de fútbol.
Vicente, un segundito, Vicente, que no te he escuchado todavía.
Sí, yo quería diferenciar, como Julio, que más o menos estamos de acuerdo en que hay dos partes. Una es la parte deportiva y otra es la parte social, vamos a llamarla. La parte deportiva... Los oyentes de Onda Madrid del partido de las 12 ya los aburrieron.
De la una casi. Desde que te han cambiado de hora, Vicente, a ti...
El partido de la una, ¿no?
Ese, de la una.
Estás en Canarias, Vicente.
De las 12 en Canarias, efectivamente. Un saludo para todos los canarios que nos sintonizan a través de Internet.
Bueno, pues eso, que me estarán aburridos de irme a decir que el Madrid le falta fútbol y recibí muchas críticas por Twitter después de la Supercopa porque también lo dije, que no había visto al Madrid jugar al fútbol, lo que pasa es que el Madrid tiene un mazo que cuando lo aplica se olvida lo demás porque arrasa. ¿Qué ocurre cuando ese mazo no funciona? Pues ocurre lo que ocurrió en Sevilla y ocurre que los rivales están empezando a estudiar al Madrid, están empezando a no dejarle salir al contraataque, que es la principal arma del Madrid. Para mí el contraataque, repito, y me cansaré de decirlo, es una opción, es una solución, un recurso que tiene que tener un equipo. Pero un equipo tiene que jugar al fútbol, tiene que no saltarse el medio campo. O sea, el medio campo en un equipo de fútbol es fundamental, que la defensa y el ataque es muy importante, pero lo fundamental en el fútbol actual es que el medio campo funcione. Y el Madrid no juega en el medio campo. No juega en el medio campo porque no tiene juego combinativo, que es lo que hace la selección española, por ejemplo, ¿no? Y luego está la parte de Mourinho. Si Mourinho hubiera empezado la rueda de prensa diciendo yo soy el culpable, pues a lo mejor las críticas segundas se admiten mejor. Pero como empieza diciendo la culpa la tienen todos menos yo, y luego dice, bueno, yo también tengo la culpa, pues claro, lo miras mal. Hay dos maneras de motivar a unos jugadores. Una es diciéndole, estoy con vosotros a muerte y para mí sois mis hermanos y somos un uña y carne, y otra es decir, aquí estoy yo y ahí estáis vosotros. A mí me gusta más la primera, que es la que emplea, por ejemplo, Vicente del Bosque. Y habéis recordado a Tosac, por ejemplo, Tosac era así, Antich era así, como es Mourinho, o sea, nunca tenía la culpa. Cruyff era así, como es Mourinho, nunca tenía la culpa la tenía todo el mundo menos él. Y tiene razón, Julio, o sea, es un problema de fútbol, no es un problema de actitud. Yo al Madrid en Sevilla, en Getafe sí, sí se le puede decir algo de actitud, porque ellos pensaban que más pronto o más tarde iba a entrar el segundo y iban a solucionar el partido. Pero en Sevilla yo no le vi un problema de actitud, le veo un problema de fútbol, le veo un problema de que no tiene el balón, pero de Vicente, que no construye jugadas.
Le falta la pegada que... Los entrenadores que realmente... Pero de esto mismo que estamos hablando ahora, el año pasado incluso...
Estamos creciendo, estamos yendo poquito a poco, y ojalá algún día podamos llegar a lo que han conseguido ellos. Pero yo creo que el tema del entrenador, más allá de si ha jugado en una posición o en otra, o más allá de si no haya jugado fútbol, porque ha habido buenos entrenadores que no han pegado una patada o un balón en su vida, está un poco en cómo entiendes las cosas, en cómo las plasma, en cómo se las transmite a los jugadores. Yo creo que ahí es donde ese canal es vital y es importante también.
Bueno, esto es la radio y afortunadamente no se ve, esa es la magia, pero he traído un par de fotos para que tú las comentes. Sí. ¿Qué estás viendo delante de ti ahora?
Este fue el partido que jugamos en Madrid contra Real Madrid. Además que nos empataron, íbamos ganando todo el partido 0-1, empataron al final de penalti, si no recuerdo mal. Y en esta foto, efectivamente, está Iván Zamorano y está yo, porque entonces se marcaba el hombre. Entonces te ponían a uno y lo seguías hasta el final.
O sea, 90 minutos con Zamorano,
exactamente,
¿no?
Pegándome cabezazo allí con él, y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de este partido. Además, si no recuerdo mal, el penalti incluso lo hizo Ayarza, que se ve en segundo plano aquí detrás, y Miguel, que también está detrás.
¿Te reconoces o no? Porque un defensa melenudo.
Lo veo y me deprimo, porque además, con ese pelo que tenía, mira cómo me he quedado, pero sí que me reconozco. Sí. Además, este partido, ya te digo, fue un partido en el que nos llevamos buenas sensaciones, porque claro, ir al Bernabéu y ganando todo el partido y que nos empataran al final ahí de penalti, pero también es verdad que lo pudimos perder. También es verdad que en los últimos minutos el Madrid se vino arriba y perfectamente podíamos haberlo perdido.
Y esta otra, que se ve un poquito peor, pero está con un portugués que se llama Pablo Futre, sí, que seguro que se llevó alguna receta tuya, algún pinchazo, ¿no? Alguna vacuna en ese partido,
también,
¿no?
Además, esto en Vallecas, sí. Este partido también, ganamos el partido del Atlético de Madrid. Ese año yo creo que en casa le ganamos a casi, si no a todos los grandes, le ganamos al Madrid, le ganamos al Atlético de Madrid, le ganamos al Valencia, empatamos con el Barcelona 4-4 en un partido que metió tres goles en Tom
Porter. El mata gigantes, ¿no?
Y sí, los que pasaban por aquí por casa, la verdad que yo creo que si no cayeron todos, cayeron casi todos. Y este fue un recuerdo muy especial porque, claro, marcar a... Ya te cuento que era mi primer año en primera división, marcar a Pablo Futre. Además, yo creo, si no recuerdo mal, que fue el último año de Pablo Futre en el Atlético de Madrid. Pues fue todo un reto. Es lo que hemos comentado antes en la sala de prensa, ¿no? Cuando hablaban del tema de
Falcao.
De Falcao, del colombiano, ¿no? Yo más allá, cuando era jugador, más allá de sentirme inferior a Pablo Futre, a Zamorano, a Ronaldo, toda la gente que he tenido, a Romario, toda la gente que he tenido la oportunidad de marcar, para mí era una situación especial. Es decir, estaba deseando que llegaran esos partidos porque son los partidos que realmente te hacen ver hasta lo bueno o lo malo que eres. Si vas a marcar a Falcao, bendita noche esa. Ese marcaje te puede dar mucho.
No te va a quitar, sobre todo si lo sacas, ¿no?
Claro, no te va a quitar nada. Es decir, eres uno de los mejores delanteros del mundo. No tienes absolutamente nada que perder. Si hace su trabajo y mete goles, pues digamos que es lo normal. Entonces, los defensas que salgan mañana a marcar a Falcao y a compañía, que no estamos entrando en Falcao, yo creo que el Atlético de Madrid es más que Falcao, tienen una oportunidad fenomenal para reivindicarse y para demostrar los buenos defensas que yo sé que son. Entonces, creo que hay que tomarlo no como una situación comprometida, sino al revés, todo lo contrario, sino como una oportunidad de poder demostrar todas tus facultades.
Paco, dime la verdad, ¿antes se daba más en el fútbol? Tú has sido central, sí, y has tenido batallas con Futre, con Zamorano. Aquí tengo a mi técnico Vicente Martín, que ha visto mucho fútbol. ¿Antes los centrales repartíais más o no?
Yo creo que era... No es que fuésemos más, pegáramos más. Yo creo que antes se permitía más que ahora. Es decir, una cuestión de permisividad. Si yo jugara ahora al fútbol, pues tendría que hacer lo que hacen todos los defensas ahora, ¿no? Es una cuestión de permisividad. Antes los árbitros pues permitían más. Antes las sanciones eran menos duras. Y si te trasladas 40 años atrás, pues... más todavía. Es decir, ¿tú crees que ahora en estos momentos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que además lo tuve y le tengo un cariño fantástico y tal, porque fue delegado nuestro en el Rayo, Goyo Benito podría jugar como jugaba Goyo Benito en su tiempo? Era imposible. Exactamente, estaría cada dos minutos estaría en la calle. Pero Goyo Benito pues se amoldaría y se acomodaría a las nuevas circunstancias. Pues yo creo que eso nos pasaría a todos. Antes se rascaba más pues porque te dejaban más. Los árbitros eran mucho más permisivos, había menos cámaras, se veían menos las cosas. había cosas que eran más habituales y se dejaban pasar y ahora ya no se dejan pasar. Yo creo que en ese aspecto, en un cierto grado mejoramos, pero yo creo que en otro grado empeoramos. Es decir, estamos llegando a un límite en el que vamos a llegar que el fútbol va a ser como baloncesto, ¿no? Prácticamente tocarte va a hacer falta. Yo creo que le quitaríamos prácticamente casi toda la belleza que tiene este deporte.
Mi amigo Fernando Sebastián, que trabaja en Rayo Herald y es un abonado...